avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Ustedes saben que se hizo estos días un homenaje al profesor José Ricardo de León, el reconocido entrenador uruguayo que, entre otras hazañas, coronó campeón a Defensor en 1976. Fue el primer club de los llamados chicos que rompió el dominio hegemónico de Nacional y de Peñarol en la era profesional. Fue una ceremonia en la cual la familia del profe León donó su colección privada al museo, conformada por 367 objetos, entre los cuales hay premios, cuadros, el pizarrón donde hacía sus tácticas, cartas, manuscritos de su libro llamado Mi Revolución, álbumes con recortes de diarios con su trayectoria, medallas, en fin, cantidad de objetos personales. Y estamos en contacto en estos momentos con Pilar de León, hija del profesor José Ricardo de León. Buenos días, Pilar, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias por atendernos.
Bueno,
Pilar,
¿usted
es la mayor de los tres hijos que tuvo el profe?
Sí, soy la mayor. Sí, sí, somos tres. Sofía es mi hermana, que me sigue, y el último es José, que está en México en este momento. Va, hace 20 años ya que vive en México.
Correcto. Y toda esta colección estaba, digamos, ordenada, su padre
no.
La tenía más o menos sistematizada,
no.
¿O era un caos?
No, un caos no, porque nuestro padre era un hombre ordenado, pero los objetos, algunos estaban en su chacra, y él hacía ya como 2 años que no iba, y hubo que recuperarlos. Para eso sí, la archivóloga Susana Moreira de la Facultad de Humanidades, donde yo trabajo, fue de una ayuda maravillosa. Y luego eso se digitalizó y decidimos entregarlo al Museo del Fútbol en Custodia, porque entendemos, mi hermana y yo, que somos las que estuvimos al frente de todo esto, uh-huh, entendemos que nuestro padre, más allá de deportista, fue un docente, y de alguna manera su filosofía de vida merece ser conocida, y de alguna manera yo creo que él puede seguir enseñando a través de toda esta documentación para aquel investigador que sepa leer de esos objetos la personalidad, la táctica, el pensamiento. Bueno, por eso es que nosotros nos cuidamos mucho y tardamos 2 años, porque él falleció en 2010, para lanzar esto, que todavía está en la etapa clasificatoria. O sea, todavía, ajá, el archivólogo David Pérez tiene que hacer, en estos meses que siguen, una clasificación para que esté, a la orden de todo el mundo. Ahora lo que hay es una muestra que de alguna manera sintetiza lo que hay en el archivo, que está, resguardado dentro del museo, claro, y que por ahora no tienen acceso todos hasta que no esté clasificado,
claro,
¿no?
¿Qué
pero
objetos
en 3 meses está.
¿Qué objetos recuerda, por ejemplo?
¿Qué objetos?
Sí.
Y bueno, por ejemplo, manuscritos, uh-huh, de sus tácticas posibles, o sea, por ejemplo, qué es lo que él entendía que debía hacerse en un entrenamiento para llegar a ser un jugador crack, ¿no? Él tenía esas cosas.
Sí.
O, por ejemplo, cartas a sí mismo que él se escribió en el mes de enero y en el mes de abril del año 1976, cuando sacó campeón a Defensor. Objetos que tienen una relación, diríamos, con su trabajo profesional en el otro orden, porque él era profesor de educación física, y está, por ejemplo, su tesis, la que tuvo que presentar para recibirse. Nosotras con mi hermana fuimos muy cuidadosas de tratar de resguardar absolutamente todo lo que él tenía. Y bueno, y también, por ejemplo, hay objetos curiosos, caricaturas, recortes que de pronto no tienen referencia de su vida en Venezuela, o algunas de esas cosas, no le digo desordenadas, pero sí sin referencia, que entonces para un investigador no tienen el mismo valor, pero que sí de pronto sirven para ver qué es lo que él recortaba, o sea que puede de pronto,
claro, ¿con qué criterio?
Servir para, según el criterio de investigación que uno quiera hacer, ¿no?
Claro. ¿Está también la pelota de aquella final del 76?
Sí. Esa pelota él se la había donado a mi esposo. Él le había puesto una dedicatoria que decía que descanse en buenas manos, para mi yerno. Y mi esposo, por supuesto, dijo, esto tiene que estar en el museo y no acá en casa. Ajá. Así que está también, es la pelota que le entregaron los jugadores, la de la final, con la firma de todos ellos. Y está, bien, además de puño y letra, esa dedicatoria que le hace a mi esposo.
Claro.
A veces se me quiebra un poco la voz porque, digo, es duro en este momento recordarlo y saber que no está, ¿no?
Claro, pero de alguna manera está.
Está, de lo que por dejó, eso, ¿no? Porque nosotros queríamos que perviviera, que trascendiera, que lo conocieran las generaciones nuevas, claro, ¿no? Porque recordarlo, quienes estuvimos con él, lo vamos a recordar. Pero hay generaciones nuevas que creo que tienen mucho que aprender de nuestro padre. Y bueno, y ese es el objetivo, ¿no?
Pilar, ¿qué diría usted que fue el principal legado de su padre desde el punto de vista de las ideas que planteó?
El concepto de lo colectivo, lo colectivo sobre lo individual. Es decir, donde las individualidades no se perdieran. Él, en ese sentido, fue un poco un adelantado, porque él parecía como que tenía la capacidad de descubrir en pleno época moderna, digamos, estas cosas de la posmodernidad, de que los seres somos individuos, que estamos perdiendo a veces la noción de colectivo, pero que necesitamos la tribu llegado el momento, ¿no? Necesitamos la tribu para ser, para tener identidad. Y él tenía esa cosa mística de entender que las cosas se hacen en equipo, y siguiendo una línea, una idea, un pensamiento, algo que les dé fe, ¿no? Porque en él creían los jugadores. Uno los escucha hoy hablar, ayer, por ejemplo, uno los escuchaba hablar y sentía eso, ¿no? Que él dejó una mística en esos muchachos. En un momento, Liber Arispe dice, porque a mí me encantaba escucharlo y después poner en práctica todo aquello que él nos decía. ¿No? Entonces, me parece que él tenía esa capacidad docente de don de la palabra, por un lado, pero después puesta en escena, ¿no? Puesta a punto de aquello que pensaba. Eso para nosotros creo que está todo escrito de alguna forma, y quien sepa leer esos documentos, me parece que es el legado más grande que dejó nuestro padre. Al patrimonio nacional, ¿no?
Claro. Pilar, ¿usted tiene recuerdos de aquella campaña de 1976?
Sí, por supuesto, lo seguimos todo el tiempo. Yo era joven en esa época, pero era suficientemente adulta como para tener recuerdos, sí. Fue una campaña maravillosa, fue una campaña llena de fe, llena de esperanza, de convencimiento. Y por eso nosotros le pedimos una entrevista, un audio que nos dejó Víctor Hugo Morales, que fue quien lo creó, quien creyó realmente en él. Ajá. Nosotros la semana pasada hablamos con él y él nos mandó un audio que estuvo ayer presente en el homenaje. Porque realmente él era de los periodistas que decía, este hombre va a sacar campeón, porque había ido a una cena y veía cómo él hablaba con los jugadores y decía, este cuadro tiene que salir campeón, porque estos jugadores están convencidos que van a ser los campeones. Y bueno, y quebró la historia, ¿no?
Y así fue. Unos años muy difíciles para la vida del país, muy 1976, difícil. Plena dictadura.
Sí, muy difícil.
Y un defensor que a su manera, en Uruguay que no se podía decir nada, pero que a su manera como que también marcó su señal de protesta, ¿no?
Y bueno, era como decir, se puede hacer algo diferente, se puede quebrar con lo que se viene pensando que es tradicional. Creo que tenía que ver con eso también, con revolucionar, ¿no? La palabra revolución era una de las palabras prohibidas. Y bueno, y él fue el nombre que le dio a su libro, ¿no?
Claro. ese libro está agotado, ¿no?
Está agotado. Yo hoy de mañana estaba pensando que habría que pedir que hubiera una nueva edición, porque realmente está agotado. Y es una pena porque, digo, no sabemos dónde está. Supongo que la Biblioteca Nacional debe haber un ejemplar, pero va a ser necesario hacer una nueva edición, me parece.
Claro. Pilar, usted nos contaba, su padre era profesor de Educación Física.
Sí, sí.
Y es así que llega al fútbol profesional y a comenzar a dirigir.
No, él fue futbolista. Él dice, mi primera palabra, siempre decía eso como una cuestión medio anecdótica, ¿no? Mi primera palabra fue pelota y yo fui jugador de fútbol desde que nací. Él decía eso. Uh-huh. Y él fue un futbolista que jugó en Defensor, jugó en Peñarol de Florida, jugó en Defensor en determinado momento, jugó en Cuadros de Colombia y de Venezuela. De hecho, a mí me tuvo en Venezuela. Bien. Yo soy uruguaya, pero nací en Caracas. Y bueno, y después que él terminó su carrera deportiva como jugador, hizo curso de entrenador, ya era profesor de educación física, él en realidad fue profesor de educación física aproximadamente a los 30 años, mi madre también lo era, y hasta los 37 jugó, me acuerdo que su último cuadro fue una división de allá del pueblito de Santa Lucía, que él iba todos los domingos y nosotros lo acompañábamos cuando yo era muy chiquitita. Y después, tuvo un periodo donde solamente se dedicó a la profesión de profesor, periodo breve, y ya enseguida empezó con las divisiones menores, ¿no? Empezó a trabajar en Fénix y Rentistas. Pero en el año 70-71 fue cuando lo contrataron los Francini y lo dejaron trabajar. Porque, claro, las cosas cuando tienen que ver con pensamientos tienen que ir de a poco.
Un proceso.
¿No? Es un proceso, sí. Uh-huh. Y lo dejaron trabajar. En 6 años hizo mucho.
Claro. Pilar, sí, a punto tal que hizo una verdadera escuela en uh-huh. Defensor, que usted describe, digamos, en la parte positiva o en la parte, digamos, de quienes admiran, todo, digamos, acá están las dos bibliotecas, de los que admiran el fútbol, la idea que planteó su padre, y aquellos otros que lo señalaban como el antifútbol o como el creador del antifútbol.
Claro, pero eso fue en su momento. Creo que ahora ya la gente no piensa más eso. Eso fue en el momento que había que denostarlo, o sea, en ese momento. Ahora, digo, se sabe que no puede ser antifútbol algo tan absoluto. Por ejemplo, ayer Héctor Eugui, en una entrevista de un video que pasamos mexicano, ajá, decía, Toluca hizo 54 goles y le hicieron 32, y eso es antifútbol, entonces, ¿no? O sea, como diciendo, realmente lo que pasaba era que él no dejaba jugar a los otros, Entonces, ese es el problema, ese era la historia, ¿no? Y realmente el llamado pressing o esa cosa de no permitir que llegue la pelota, ¿verdad?, al propio, digamos, arco, era en parte, digamos, una mirada colectiva de algo tan obvio como que se juega con una sola pelota. Que él decía eso, bueno, se juega con una sola pelota, entonces hay que ir atrás de la pelota, ¿no? Si tenía pensamientos tan obvios a veces que son aquellos que realmente hacen los fundamentos de las cosas, lo obvio.
Claro. Pilar, ¿parte de esta donación ya se puede ver en el Museo del Fútbol?
Sí, hay en la vitrina principal una muestra hecha por el archivólogo David Pérez, que es el que trabajó en la segunda etapa, digamos, de la archivología. Es una muestra de todo lo documental, digamos, que está ahí. Y cuando digo muestra es que hizo una selección muy inteligente.
Claro.
Hizo una selección muy inteligente. Quien va y ve la vitrina se da cuenta de lo que hay en el archivo, ¿no?
Muy bien. Bueno, queda hecha la invitación para todos los oyentes. Yo le agradezco a Pilar de León, la profesora Pilar de León. Usted es profesora de idioma español, ¿no?
Sí, profesora de idioma español, pero en este momento trabajo en la facultad dando teoría literaria y en magisterio otras asignaturas, porque solamente idioma español no es lo que he hecho en mi vida.
Muy bien, muy bien. Bueno, pero quede dicho que es la profesora Pilar de León, hija del profesor José Ricardo de León. Bueno, muchas gracias, Pilar.
Bueno, las agradecidas somos nosotras, mi hermana y yo. Gracias. Hasta luego.